Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Juan Gato, Fernando Evangelio, ha llegado Alcalá, está Pedro Martín, está Raúl leyendo los mensajes, está Antoñito en el Wanda, está Miguelito en Ucrania, que yo creo que ya quiere despedir y cerrar comunicaciones con el estadio donde se ha jugado el partido, ¿verdad, Miguel? Porque ya poco que contar desde allí, ¿no? Supongo.
Sí, está acabando ya el técnico del Shakhtar, el Real Madrid ya está a punto de abandonar el estadio para marcharse al aeropuerto y regresar a Madrid. Y estoy investigando, si te cuento en unos minutos, por qué ha celebrado así Vinicius el gol. Creo que homenajea a Ronaldo. Tenía pendiente.
¿Qué ha hecho? No me acuerdo. ¿Qué ha hecho?
Es que en el campo he visto que se ha señalado dos veces el escudo, que ha mirado al cielo, pero no sé si se ha hecho algo en concreto.
Pero el escudo siempre se lo señala Vinicius, ¿eh?
O el dedo así. Pasear
no, pero
el dedo...
ha habido un momento que ha hecho como mirando a la grada, ha hecho un gesto, que es lo que a mí me pillaba de espalda,
sí,
no sé, pero ha hecho algo diferente.
Vale,
sí,
vale.
Ha movido el dedo como hacía Ronaldo ahí, sí, cuando marcaba.
Sí.
Y creo que va dedicado a. Me están confirmando ahora mismo
Ronaldo,
al delantero
Nazario,
Ronaldo
Nazario.
Ese golazo que ha marcado Vinicius en la noche de hoy.
Vale. ¿A qué hora coges el vuelo mañana, Miguelito?
Mañana no tiene nada que ver al lunes. Mañana 11 y 20 de la mañana.
¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Pues descansa, que te lo mereces porque da gusto. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Miguelito, de Miguelito a Antoñito. Antonio, cerramos con el Wanda.
Sí, cerramos. Ha hablado el Cholo Simeone, que ha valorado el partido de Griezmann. Dice que para calificarlo de Griezmann solo hace falta haber visto el partido que ha hecho. Ha hablado también de que no ha sido mala suerte, que el partido no se debe resumir simplemente porque haya tenido mala suerte el Atlético de Madrid en las jugadas puntuales que le han perjudicado. Y le hemos preguntado por la revisión del penalti. Algunos teníamos entendido que en la Liga ese tipo de penaltis no se revisan, pero escucha lo que ha dicho el Cholo. Teníamos entendido en la Liga Española que el VAR no entraba a revisar un penalti cuando el árbitro lo pita en el campo, cuando hay un contacto, por leve que sea, y cuando la decisión siempre se concede al árbitro, no se revisa ese tipo de jugadas. ¿Te ha sorprendido que fuera a revisar un penalti?
Yo sigo pensando igual. Para mí el VAR está buenísimo y cada vez que se pueda seguir mejorando va a ser aún mejor, porque le da la posibilidad al árbitro de, si hay alguna duda y si le dicen, cuidado, que por más que vos viste que fue penal, no pasa nada, voy a mirarlo. Romero, y si no fue penal, para él no fue penal. Si lo cobró en el momento y después lo fue a revisar y se dio cuenta de que no fue penal, no fue penal para mí.
Es lo que dice Simeone. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Luego comentamos cosas del Atlético de Madrid, porque ya está Rubén Martín también, que se suma al programa. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid. Para cerrar con el partido del Madrid, hemos hablado de Vinicius, hemos hablado de Rodrigo, de el Madrid, que gana un partido antes del Clásico, y decíamos que era medio raro lo de hoy, porque claro, el Madrid venía de parón de selecciones, no había jugado el fin de semana.
El Madrid ha hecho un partidazo, ha ganado 0-5. Para mí, aparte de los nombres propios del equipo, hay uno por encima de todo, que es Ancelotti. Yo creo que ha entendido en su planteamiento lo que iba a ser el encuentro, lo tenía dibujado en la cabeza y le ha salido perfecto. Esperar al Sardag atrás y robarle y salir a la contra para matarlo. Fíjate que el partido, si lo tenía claro Ancelotti cómo iba a ser, que el Sardag, creo, Paco, no sé si lo tiene todavía por ahí el dato, las faltas que ha hecho el equipo ucraniano en todo el partido, creo que han sido, el Madrid creo que ha hecho dos, ¿no?
Dos y ocho, me parece.
O sea, ha sido un partido de guante blanco, o sea, que tenía muy claro Ancelotti que cada vez que robaras te podías presentar en la portería contraria. Lo ha entendido muy bien, lo ha planteado muy bien, y el Madrid, vamos, se ha metido una inyección de moral, no solo para la Champions, que vuelva a depender de sí mismo, sino para el partido del domingo, tremendo. Pero también tengo que decir una cosa, el 0-5 es pletórico, ganar por 5 en Champions es dificilísimo, fuera de casa muy complicado, pero no podemos tampoco tirar las campanas al vuelo y pensar que este es el nuevo Madrid.
Ciro, ¿tú cómo lo ves?
No, bien, yo creo que, a ver, un poco confirma, yo creo que se habían encendido demasiado pronto las luces de alarma. También es verdad que el rival es el que es, pero este rival bueno, con algunos cambios, el año pasado le ganó los dos partidos. Pero yo decía que para mí el único partido en el que se me encendían las alarmas fue un poco el partido del Real Club Deportivo Español. Porque en el Shakhtar Donetsk, yo digo el Sheriff, de 100 partidos que juguemos, 99 los gana el Real Madrid. Y el Villarreal, bueno, pues fue un toma y daca que el empate yo creo que es un justo resultado ante un buen equipo, ¿no? Que no va a ser difícil, no va a ser fácil ganarle. Entonces, bueno, yo creo que confirma que el Madrid no está en una mala línea desde que empezó esta temporada. Que ha tenido algún problema y que ha habido algunos partidos que no ha estado excesivamente fino, sí, pero yo no estaba excesivamente preocupado por lo que...
Yo le veo mejor que el año pasado al Madrid.
O sea, yo también.
Te lo digo en serio, ¿eh?
Jugando mejor fútbol.
Más fresco, más alarde, sí.
Sin ser, o sea, sí, estando lejos de un Madrid espectacular, claro. Pero que le veo mejor que el año pasado. Y me sorprende porque yo creía que iba a tener más dificultades este año.
El Madrid, los partidos que ha perdido el año pasado con el Shakhtar y el que ha perdido este año con el Sheriff,
sí.
Yo creo que le han hecho a Ancelotti decir, no vuelvo a caer en esto. O sea, que claro. Dominar a lo bestia y que me pillen a la contra, pues no, porque no me merece la pena. Entonces, le ha salido fantástico. Jugadores que están muy bien. Y jugadores que están muy bien y que yo creo que estaban llamados a ser titulares en el Camp Nou, ahora con este partido me dejan dudas. Porque yo estaba convencidísimo de que en el Camp Nou jugaban Camavinga y Valverde. Pero convencidísimo.
Por lo menos uno de los dos, ¿no?
Pero a lo mejor elige...
¿Cómo quitas a Modric ahora, por
claro,
ejemplo, ¿no?
A lo mejor elige el planteamiento de hoy en vez de ir a morder arriba, a presionar arriba, como ha hecho el Madrid de Zidane que ha dejado al Camp Nou.
Es que yo con lo que trabajan los dos delanteros, igual es que tiene que jugar así. Igual no tiene caudal para dominar los partidos en plan dominador de equipo que domina. El City,
pero Guas, eso
por ejemplo,
fuera de casa es posible. Tú en casa te
bueno,
atrás,
pero sí, en casa se te pitan y el rival es el primero que se te echa atrás. Pero estamos hablando, imagino, con la mirada en el clásico. Yo creo que la pelota la va a tener el Barça y el Madrid va a salir como hoy.
Vamos, sin duda.
A cazarlo como los ha cazado hoy, que además es que los dos tíos tienen dos balas.
Esa es la mejor arma que tiene el Madrid.
Es la mejor arma que tiene.
La velocidad que tiene el Madrid arriba.
Claro.
Con un Benzema que sabe jugar, venir para descargar y habilitar a los dos hombres de la banda. Eso lo tienen pocos equipos. Ahora, la cuestión es cuando se te presentan otros equipos como el Español. Que
problemas.
Se bien,
problemas.
O el Villarreal que te quita la pelota y entonces es más complicado. Pero yo creo que va a jugar, como dice Guas, yo creo que en el Camp Nou.
La menor duda.
Va a jugar a esperarle a salir.
Sí, y bien haría, porque hoy el partido es fácil, o parece fácil, porque Madrid lo ha fabricado fácil, lo ha hecho muy muy sencillo, se ha visto claramente las intenciones desde el primer momento. El primer tiempo ha tenido ahí algún rato que sí, que no, pero luego lo ha dominado a placer, y tiene que aprovechar el buen momento de gente. Bueno, hemos hablado un rato de Vinicius, pero es que a Modric sigue dando gusto verle jugar de vez en cuando la
primera parte menos,
sí, pero luego el pase que ha metido ahí en el gol de Vinicius, que eso es una postal.
Lo hará con 100
años. Benzema es que da gusto verle. Entonces, esperando un poquito, con un poco de prudencia ante un equipo que te quiere jugar, como me imagino que podrá ser el Barcelona, le puede hacer bastante daño. Pero hemos visto hoy un Madrid muy solvente. 0-5 fuera de casa en Champions, eso no se compra en las grandes superficies.
En realidad, el Madrid está líder ahora, que es lo que tenía que ser, con 3 puntos menos. Una vez ganas al Inter... Tú tienes que ganarle al Sheriff en casa de 100 veces 99 y media, y hoy 3x3, 9 puntos, y liquidado. Y la primera cosa esa del liderato del grupo, pues prácticamente en el bolsillo. Ahora, decía Paco, hay que suponer que tanto el Inter como el Madrid van a ganar los dos partidos que les quedan antes de enfrentarse, y tendrás que no perder en el Bernabéu para amarrar esa plaza.
Hasta en el 0-5... hay un paradón de Courtois.
Portería
cero.
No,
dos seguidos, ¿no? Los dos. Te refieres a los dos seguidos, ¿no?
Ah, bueno, seguido. Y luego hay otro en el último minuto también, ¿eh? Hay otro paradón.
Más o menos todo el mundo está bien. A mí, yo subrayo Mendy, porque yo creo que le da, si está bien, y hoy ha estado bien, después de tantos meses sin aparecer, le da más contundencia a la defensa. Es rápido para corregir, para
interrumpir. Mendy, Militao, Álava, empieza a ser una defensa europea. Faltaría a la derecha un lateral.
Carvajal.
Claro.
Carvajal que no va a estar para el clásico, ¿eh?
No,
él dice que va a entrar en la convocatoria.
Sí, pero no para jugar. O sea,
no para jugar.
Claro.
Tú juegas Carvajal, Álava, Militao, Mendy, y eso es.
Esa es otra duda que tengo yo en el clásico.
Pues igual hace una cosa rara con Valverde.
A ver qué juega. Juega Nacho, de lateral derecho. Paco,
¿por qué Nacho? Verdad.
Por la izquierda, no da ningún minuto guardándolo para ese partido.
Por la izquierda para untar al Sufati. O sea, si yo tuviera Camacho un poquito... Pero
por eso
bien,
te digo, Lucas no, porque va a jugar a Sufati en la izquierda. Claro. Y por eso yo creo que va a poner a Nacho.
Es verdad, verdad.
Bueno, en cualquier caso, el clásico, vamos a ver qué hace mañana el Barça, pero al menos no son dos equipos deprimidos del todo. Es decir, porque el otro día el Barça ya se recuperó un poco contra el Valencia, a ver, insisto, lo que hace mañana, pero que es un clásico un poco más con mejores expectativas, ¿no?
El Dinamo de Kiev
dependiendo
son...
de mañana.
Sí, dependiendo de mañana, pero si llega a ser el clásico la semana pasada, vamos, es para que lo pongan en horario de segunda, casi.
Yo propuse no darlo por televisión y en COPE, servicios informativos.
Sí, boletines.
Son las 5, descanso en el Camp Nou.
Descanso en el Camp Nou. ¿Cómo van? Sí, efectivamente. Sí, sí, porque...
Es un clásico en el que están... Ansu Fati y Vinicius.
Sí, es así.
Lo que era un Messi Cristiano es un Ansu Fati y Vinicius. Sí,
claro, ahora mismo no son nadie todavía. 40 pero, años, ¿eh? Pero tienen pinta de que pueden ser algo.
Pero no tienen pinta de ser Cristiano y Messi.
No, hombre, no. No, joder. Pero ahora mismo, ¿qué quieres que le ilusiona a la gente del Barça?
Pues, sí, claro.
Y a la del Madrid, yo creo que, bueno, a lo mejor más Benzema, yo qué sé, pero yo creo que son ellos dos.
Los jóvenes que vienen y demás, sí, sí, sí.
Bueno. ¿Te atreves con un vaticinio, con un pronóstico para el clásico, Palomar, aunque habrá tiempo para hablar de ello toda la semana?
Pues empate a dos, fíjate.
Si como siempre, bien. Empate a dos, si es que siempre es empate a dos.
Siempre es empate a dos.
Vale. Siro, bueno, ¿tú lo ves? ¿Te huele empate también, Siro?
1-3, 1-3.
Empate entonces, 1-3, ¿no?
Sí, empate.
El Barça hace tiempo que no le gana al Madrid, en un mano a mano. ¿Tiempo?
¿Cuánto hace?
Pues chicos, yo el año pasado ganó el Madrid los dos partidos, estoy recordando antes del parón 2-0 con un gol de Vinicius también. Y después de que en el Camp Nou empataron.
Yo te digo más. Yo veo 1-3 siendo optimista. Siendo optimista, veo manita.
¡Hala!
¿Manita?
Bueno, pero eso lo dices para provocar. Fundamentalmente para provocar, ¿no?
No, bueno. A mí me hace... Yo veo superior al Madrid. Bastante superior.
Pero una cosa es ser superior y otra cosa es meter 5 en el Camp Nou, ¿no?
Bueno, ser superior, sí, dice.
Escúchame.
Te dejaría el bigote si no mete... 4 por lo menos.
Escúchame, cuando te vea a ti con el bigote, entonces yo me lo plantearé.
Lo tuvo,
yo ya me he teñido el pelo de morado.
Ahora te mando la foto.
Vale.
De momento, ahora mismo, el Madrid es 2 puntos superior al Barça.
Sí, mirado así, sí. Y mañana el Barça gana, que estos son primos hermanos de los de hoy.
Bueno, vamos a ver.
Son primos hermanos de los de hoy. Vamos a ver un poquito de por favor. Yo no tengo la menuda que el Barça gana. Y si el Bayern no hace la mona con el Benfica, empieza a enderezar el rumbo tan...
Por cierto, Evangelio, ha entrado en la lista de convocados del Bayern Lucas Hernández, ¿eh? Está en la lista de convocados y, vamos, podría jugar, porque de momento tiene días para...
Sí, sí está convocado.
Sí, sí, para ingresar. Otra cosa es que, ¿cómo tiene el Coco Lucas para jugar un partido de Champions? No lo sé.
Lo dijo el otro día Salihamidžić ya, ¿eh? Dijo que van a contar con él hasta que puedan contar con él.
Sí, sí.
Pero igual es que no tiene que entrar, ¿eh? Al presentarse ayer...
Habrá que ver el recurso, va a presentar un recurso y a ver si se lo aceptan o no.
No, bueno, no lo sé lo que ocurrirá, pero vamos, lo que nos ha dicho Emilio Cortés aquí es que... Sí.
Estuvo contundente.
Va a ser complicadísimo, ¿no?, lo siguiente. 0-5 el Real Madrid, que ya está de vuelta, supongo, vuelo directo desde Kiev hacia la capital de España, donde llegará eso de las 6 de la mañana.
Sirus, dice 0-5 y no hay ni un gol.
He dicho una manita.
No hay ningún gol en fuera de juego, no hay ninguna cosa, pero ¿qué es esto? ¿Será por bueno, Tomás, que el Madrid haya ganado un partido?
Yo he dicho manita, igual puede ser un 1-5, una manita también está, es un 1-5.
Incluso un 2-5.
Sí, igual.
O un 4-5, o un 5-5. No, ¿un 5-5 es manita?
No.
Son dos manitas.
Manita doble.
Última derrota del Madrid con el Barça que he encontrado es de marzo de 2019, que además fueron dos seguidas, porque fue primero en semifinales de la Copa del Rey y después en la Liga. Dos partidos seguidos.
Ah, sí, aquello con
Rubén Martín, ¿cómo se ha ido la gente del Metropolitano? ¿Tocada? ¿Con la cabeza alta? ¿Cómo se ha ido?
Bueno, se ha ido con la sensación de que el Atlético de Madrid, durante gran parte del partido, sobre todo cuando ha tenido el resultado en contra, ha sido superior. Ha necesitado el Liverpool para poder ganar hoy en Madrid un penalti a favor, una expulsión a favor, un penalti que el VAR ha revisado, y el mejor del partido, que ha sido su portero, que ha sido Alisson, que ha parado tres mano a mano. O sea, se han ido en general contentos con el equipo.
¿Y tú cómo lo has visto?
A ver, me estaba chocando los datos que estaba leyendo ahora del partido, porque las estadísticas dicen que el Liverpool ha tirado más que ha tenido más posesión y que han hecho las mismas paradas. Entonces, si no ves el partido y miras solo la estadística, ¿crees que el Atlético de Madrid ha merecido perder el partido? Yo, que estaba en el campo, creo que el partido era o de empate o de victoria del Atlético de Madrid, porque Alisson le ha salvado tres mano a mano y nadie recuerda cómo tenía el traje Oblak. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid ha merecido mucho más hoy.
Y además, otra cosa, Juanma, por las críticas de Alisson después del partido, hablando del Atleti. En ese primer tramo en el que se pone 0-2 el Liverpool, es verdad que el Atleti está muy metido atrás y que el Liverpool tiene varias llegadas. Pero después, yo tampoco he tenido la sensación de que el Atleti se metiera atrás. En ningún momento del partido, incluso cuando se ha quedado con 10, que ha intentado adelantar un poco las líneas.
Al Atlético le han condenado dos errores, que son, además, uno de ellos grosero, que es el del penalti que hace Mario Hermoso. Y luego la expulsión de Griezmann, que es verdad que es un accidente, pero el penalti que hace Mario Hermoso es grosero.
Sí, lo de Griezmann es mala leche, es que ni le ve. Ahora, es verdad que yo al principio he insistido mucho en eso, es sin querer. Pero claro, cuanto más lo ves repetido, más te acuerdas de John con Xabi Alonso.
Es roja.
Si le meten los ojos.
Espera, Gato, espera. A ver, es que no oyes, Gato. ¿Nos oyes?
Sí.
Ah, vale. Di.
No, decime si puedo hablar. Pablo, si aquí interrumpís a todos y resulta que hablo
no,
yo.
No, es que pensé que no nos oyes, perdóname.
No.
Es el único programa en donde el presentador recibe las broncas de todos los que participan.
¿Cómo debe eso?
Sí.
No le interrumpa.
Bueno, sí. Curiosamente hoy ha habido una acción de Ibrahimovic en un partido del Milán contra el Oporto, muy similar a la de Griezmann, y la han penalizado con tarjeta amarilla. ¿Que eso es un cachondeo? Evidentemente. Entonces, cuando tú miras al otro lado y dices que hay una situación similar y el árbitro, el baremo que utiliza, es diferente, entonces pues pasa con lo mismo que la acción de Jiménez. Igual, lo ha hecho muy bien Pedro Martín. ¿Para qué está el VAR? O sea, si en una acción en la que se toca al futbolista no entra nunca al VAR, ¿por qué entra?
Pero escucha, yo en eso...
¿Que tiene que haber una primera vez? Pues mira,
No, yo en eso veo una trampa. O sea, para mí es que el VAR está para solucionar errores. El otro día no soluciona el error de Gallá, por lo tanto, para mí estuvo mal utilizado el VAR y ha solucionado un error porque Jiménez ha tirado. Para mí, hoy está bien utilizado. Mal el otro día, pero hoy, joder, está para solucionar errores.
Visto así, pero claro, la gente lo que suele loca es que claro, el otro día el protocolo no admitía el ir a verlo. Hoy sí lo admite.
Ese es el problema.
O sea, claro, lo que dice Paco es verdad. Hoy ya es una cosa que era injusta.
Y la comparación con Ibrahimovic, que lo de Ibrahimovic era peor porque él ha visto al rival.
Sí, por supuesto.
Que Griezmann no lo ve.
Sí, pero el castigo es una amarilla.
Bueno, pero un día blanco, otro negro.
Pero esto es eso que os gustaba, ya no sé si os sigue gustando del VAR, aquello que os gustaba tanto.
Yo me he comprado uno.
Esto es el de pelote que va a pasar todos los días.
Sí.
Esto es lo que va a pasar todos los días. Porque ahora Fouto le he leído un tuit que tiene razón, dice Fouto. Cuando hay dos jugadas iguales y se pita diferente, uno de los dos se equivoca. Magnífico. Wow. Pero nos gustaría que nos dijeran
cuál es la base.
¿Cuál y por qué?
Porque como nunca lo dicen, como siempre dicen, 99% de aciertos, 88,9% de fenómenos.
Una melonga.
Claro, entonces el problema es que crea una fusión. Por cierto, Paco ha contado hoy en Tiempo de Juego el gol del Málaga al Huesca, otro quilombo.
Sí. Mírenselo si lo han visto.
¿Está Gonzalo Miró? Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy bien.
No, hombre, ya lo sé. No me refiero personalmente.
¿Te ha gustado Vinicius?
Estoy espectacular.
Sí.
Discrepando bastante, sobre todo lo de Manolo, porque es que parece que es el VAR quien toma las decisiones. El VAR solo es la posibilidad de ver las jugadas repetidas por televisión. Las decisiones las toman los árbitros. Siempre los árbitros.
¿Y el Atleti? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, más allá del momento en el que se rompe el partido, que es con la expulsión de Griezmann, absolutamente incomprensible, en mi opinión.
¿Por qué?
Porque, hombre, si ni siquiera ve al jugador contrario, no tiene ninguna intención...
Da igual, pero si tú vas con la bota a la altura de la cara de un contrario, ese contrario nunca va a poder disputar la pelota porque le puedes abrir la cabeza.
Entonces tú lo que tienes que hacer es no intentar controlar un balón a semejante altura por si te...
Con los tacos por delante, evidentemente no.
Pero, ¿y cómo controlas tú ese balón sin levantar los tacos?
No, es que no puedes hacer eso. No está permitido.
Pero a veces cuando nos deleitamos con una jugada porque de repente un balón que llovido del cielo escoge un jugador de mucha...
Claro, pero no es lo mismo pinchar un balón como ha hecho Joao Félix en un pase de 70 metros
pegado
a la banda, que ha pinchado el balón. Otra cosa es cuando estás disputando un balón con un rival.
No está disputando ningún balón con ningún rival.
¿Ah, no?
Es que Griezmann no está viendo a ningún rival.
Y lo normal es que ahí haya un rival.
O no. o no. Puede haber un rival o no, pero bueno, de todas formas. Pero
tú,
si
perdona, perdona, perdona. ¿Tú qué juegas? ¿A ti te pasa eso en un partido? ¿Te mete una patada un tío con los tacos en la cara? ¿Y qué dices? No, es que es no que tenía no intención. Árbitro, no le eche que no tenía intención.
Es que a mí no me parece una patada con los tacos en la cara. No me parece una patada. O sea,
bueno, pues un plantillazo, plantillazo con los tacos en la cara.
Pero no es lo mismo, es que lo estabais comparando con la jugada de John a Xavi Alonso, y yo en la de John a Xavi Alonso en la final de Sudáfrica veo una intención espectacular, vale, por parte de John. De John va por Xavi Alonso. Aquí Griezmann está mirando el balón, es que ni siquiera está viendo al rival. Yo entiendo que se pite falta, que se saque amarilla. Ahora, que le echen a la calle, hace una exageración tremenda.
Pero escucha, si le deja tuerto, por mala suerte, estaríamos todos diciendo que no se puede levantar el pie de esa manera. O sea, yo por mí, por no intención, amarilla. Pero
claro,
si lo ves, juego brusco grave, es reglamentario, es una los tacos en una cara. No puede decir que no.
Es una roja accidental que, bueno, claro. Así es la vida.
Yo entiendo a Gonzalo, pero yo te digo, es Casemiro a João Félix en un derbi.
Y habría que oírlo.
Por favor. Y yo te entiendo, país, porque lo hemos dicho la transmisión los primeros, bueno, que no lo ve.
Pero también, Tomás, a mí el historial de cada jugador también me importa. No es lo mismo una entrada de De Jong que de Iniesta.
No, hombre, pero el árbitro va a sacar... Claro, va a sacar
el árbitro no puede ir con el historial. Claro, o sea, bueno, eso sería injusto totalmente.
Bueno, pues muchas veces sí les pedimos que vayan con el historial.
No.
Porque, por ejemplo, yo escucho a Paco en tiempo de juego cada vez que habla de Maxi Gómez, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, y los árbitros deberían interpretar que no es lo mismo que se tire Maxi Gómez, o te lo voy a poner más fácil, Luis Suárez, a que lo haga Iniesta.
No, pero no. Estamos hablando de simulaciones o de exageraciones, claro, pero en una acción así, ¿qué tiene que ver?
Pero tú tiras del historial de cada futbolista, ¿no?
No.
O da igual. Da igual que la entrada la haga Van Bommel o que la haga Luka Modric.
Sí, da igual.
Para una roja...
Sí, para eso da igual.
Bueno, pues a mí del historial de cada futbolista puedo pensar mejor o peor, sobre todo a la hora de medir una
Pero
intención.
Tú puedes pensar lo mejor o peor, ahora, pero lo que no puedes hacer es tomar decisiones distintas en función del historial de cada uno.
No, yo no estoy diciendo que se tomen...
¿Qué dices entonces?
Que para mí no es roja porque creo que no tiene ninguna intención Griezmann de darle una patada a un contrario. Es que yo no estoy viendo que esté en disputa un balón. O sea, veo que intenta controlar un balón y sin ver al jugador contrario, le da en la cara, claro. Obviamente es falta y amarilla. A mí roja me parece una auténtica exageración.
Vale. Vale, ¿y al margen de esto?
Ya, a mí hay una cosa que creo que en el Atlético de Madrid cada vez debería ser más... Pues yo creo que es evidente, pero debería darse más por sentada. Y es que este equipo funciona cuando va por los partidos. O sea, cuando sus mejores jugadores se ven en el campo dando su mejor versión, es cuando van sin nada que perder. Cuando se dedican a defender a 80 metros de la portería contraria, al equipo se lo comen. Porque no defiende como defendía antes, porque los jugadores son distintos, pues la plantilla es distinta. Yo creo que hoy ha quedado evidentemente claro.
Yo creo que por primera vez en mucho tiempo en un equipo de Simeone están mucho mejor los de arriba que los de atrás.
Sí.
Pero sí, desde
el año pasado.
Pero sí, es que es lógico. Sí, es que es normal. Porque tú lo que has ido fichando es ese tipo de futbolista. Entonces, si tú ahora te juntas en un equipo con Carrasco, con Lemar, con Griezmann, con João Félix, claro, es que con esta gente no puedes jugar a lo mismo que se jugaba hace 10 años, que era muy lindo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Gonzalo? Que con Jiménez, Savic, incluso Felipe o Hermoso, pensabas que podías tener la misma contundencia y no las tenías. Eso lo has perdido y eso es lo raro, lo anómalo.
¿Qué te parece lo que...
Gato, lo lógico es que estés más en disposición de jugar con el balón, de jugar en campo contrario, de jugar más cerca de la portería contraria, más alejado de tu portería, que tiene poco sentido encerrarte atrás a ver las venidas.
Yo le entiendo a Gonzalo una cosa, que es que el comienzo tímido le ha costado caro. Otros comienzos tímidos, como contra el Chelsea hace meses, al final te castigaban con un gol en el minuto 80, pero si no le mete dos el Liverpool, a lo mejor el Atleti sigue ahí,
agazapado.
Es que contra este equipo, además, no es muy recomendable meterse tan atrás.
Y es verdad que cuando se ha ido para adelante, se lo ha comido. Es que a mí se me ha quitado todo el miedo al Liverpool. Eso es. Porque
yo pedía rock and roll y lo ha tenido el Atlético Madrid.
En ese sentido, ha sido una pena la expulsión de Griezmann, porque no sabemos lo que habría sido el partido con el Atlético.
No, pero ahí estaba mejor el penalti.
Por eso.
Con Griezmann yo creo que gana el Atlético.
Estuviese mejor un equipo u otro, hasta esa expulsión era un partidazo espectacular.
Sí, señor.
Divertido. partido,
está muy abierto,
con acciones por las dos partes y tal. Y esa acción ha cambiado el partido directamente. Y luego ya ha llegado la estupidez de Hermoso, que es bastante dado hasta hacer este tipo de estupideces. Por cierto, os recordaréis otra, hace poco en el Atlético de Madrid Athletic de Liga, donde la expulsión de Gil Manzano a Joao Félix, ¿os acordáis?
Sí.
Hubo una acción tremendamente parecida. No sé si fue a ver, es que no me acuerdo a qué jugador fue. Se la hizo Hermoso también con un balón que no iba a ningún sitio en la línea de fondo. ¿Os acordáis alguno?
Sí, que le metió suena,
como
pero
una carga por detrás en la espalda también, que no se pitó.
No, sí, por desgracia, que Gonzalo, es que es reiterado. No es una cosa, no es un hecho aislado. Y lo ha repetido. Y mira que es buen defensa Mario Hermoso porque ha crecido muchísimo, pero tiene un ramalazo en cada partido que le cuesta mucho al Atlético.
Un regalo, igual que, por ejemplo, me parece que es una jugada bien pitada, estando de acuerdo en que lo del el protocolo famoso es una patraña, porque se lo sacan de la manga o van a ver la jugada cuando les interesa, cuando no, estando bien pitada la jugada, a pesar de haber contacto, lo lógico es que la anule, porque no era penalti.
Gonzalo, gracias.
Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Tenía ganas de decir cosas, Gonzalo, ¿eh? Se ha quedado a gusto con todo. Rubén, Gato, ¿algo más del Atlético de Madrid?
Que tenía dos opciones el Atlético de Madrid de ponerse líder en Champions y en Liga esta semana. La primera la ha desperdiciado contra el Liverpool. Veremos la segunda contra el Real el domingo a las 9.
Sí, y otra cosa, que en Anfield no juega Griezmann. Es una baja importante.
Sí,
¿eh?
También. Y luego dos detalles. Uno, De Paul. Los pases de De Paul son una cosa extraordinaria.
Pero es que está muy bien este jugador, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego, Joao Félix está también muy bien. Yo creo que es uno de los que ha activado y ha desactivado al Liverpool.
Y Lemar.
Mientras está. Y Lemar, Lemar. Y dicho antes que es como la electricidad, este sí que si sube
que,
la luz...
Con lo que has rajado de Lemar, tú, ¿eh? Con lo que has rajado de Lemar.
Es verdad, pero es que es
tú y Antoñito. Mío,
pero es verdad, y yo lo reconozco. Y ahora he montado un barco estos de Lama por Lemar, porque es el futbolista que agita los partidos. Es el único futbolista que tiene algo diferente...
Vuestro Vinicius.
Oh, no, lo que ha dicho.
No, mira, reniega de eso, ¿eh?
Vale, ya con la turra de Vinicius, ya viste yo bastante, ¿no? Con la turra de Vinicius.
Vale. Gracias, Gato. Un abrazo.
Hay una cosa chunga hoy para el Atleti, es que haya ganado el Oporto.
Sí.
Porque aunque tiene su golaveraje general destrozado, porque le metió el Liverpool 1-5, pues si hubiera venido un empatito allí, fantástico.
No, tiene un pequeño lito ahora el Atleti.
No puede perder en Oporto.
No, el Atleti lo tiene muy complicado ahora.
Se lo ha complicado.
Lo tiene complicado, sí. Está Fouto, por cierto, por alusiones, ha conectado Fouto con la central de datos de la cadena COPE.
¿Alusiones? ¿Y le da la razón?
Sí, por eso, bueno, pero son alusiones, ¿no?
Ah, joder.
Claro. Es que tú entiendes alusiones como enfrentamientos.
Normalmente cuando Fouto llama no es porque esté de acuerdo.
No, sí, Fouto se ha calmado mucho, muchísimo. Hemos tenido...
¿Le han puesto banderillas negras?
No, que va, todo lo contrario. Claro. No ha hecho falta. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Si me permites una puntualización, yo no me he enganchado. Me ha avisado el gran productor del partidazo, que es Fernando Vaquero.
Vale.
Me alegro.
Tú no tenías ningún...
Fouto me extrañaba a mí que tú llamas.
Enganchado.
No tenías ninguna intención de conectar con el programa.
Absolutamente nada, porque yo respeto todas las opiniones de todos los compañeros y me encanta escucharos a todos y me gusta.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Este es el primo de Fouto, ¿no?
Qué cambio.
Hombre, Siro, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Bueno.
Sí, da gusto. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es posible solucionar un problema? Nosotros lo hemos demostrado.
Sí, el gol se mejora.
El gol se mejora y los tertulios y los tertuliones se mejoran, claro. Se arreglan también.
Hombre, si está Roberto Palomar también.
Sí. Querido amigo.
¿Qué tal estás, Fouto?
Pues bastante bien.
Te ha dado la razón Lama en el tema del tuit que has puesto.
Sí. Es que muchas veces intentamos comparar cosas y es ilógico. Porque es que los árbitros se equivocan y con VAR también. Entonces, cuando veas una jugada que es igual y una árbitra de una manera y otra de otra... Pues es que uno se ha equivocado. Si es que no hay más.
Está muy bien explicado.
Está bien visto, ¿eh? Porque, claro, es muy simple, pero
es muy simple. Claro, es que lo otro ya sería ir más allá. Y claro, como tú sabes que yo esa línea no la paso, Juanma.
No la pasas.
Considero que los árbitros son honestos. Pues ya está. Es eso.
No, me parece...
Dicho esto, estoy de acuerdo con Paco. Efectivamente, en la jugada del Atlético de Madrid del penalti, pues yo creo que el protocolo te debería de dejar avisar al árbitro. Igual que la jugada del otro día del Valencia en el Camp Nou.
Sí, justo igual.
Sí, porque es verdad que hay contacto, es verdad que sí, es verdad que el protocolo dice tal, pero bueno, en la UEFA sí es verdad que son más reacios a que en ese tipo de jugadas no se llame. O sea, si hay una jugada que tú la estás viendo por la tele y no te parece penalti, pues lo más lógico es ayudar a tu compañero para que la vaya a ver y para que rectifique.
Entonces,
¿hay dos protocolos o cómo va esto?
Hay un protocolo, querido Manolo Lama Jiménez.
Te lo pregunto de verdad.
Hay un protocolo. Sí, hay uno.
Durante la liga, que el protocolo dice que si el árbitro de arriba,
no, eso
de abajo,
no lo dice, lo ve, no, es exactamente eso no lo dice. El árbitro, el protocolo dice que el árbitro del VAR llama al colegiado que está en el campo si considera que es un error claro, obvio y manifiesto. Evidentemente, cuando hay un contacto y el árbitro lo juzga, pues ahí no se suele entrar, no se suele entrar. Pero es que el protocolo es como las normas del fútbol, Manolo. Hay acciones que son interpretables.
O sea, que como
y para
todo,
eso,
¿no? O sea, que cuando
sí, claro, eso es.
Que el protocolo,
exacto,
dice una cosa, dice la contraria.
Exacto,
no pasa
porque
nada.
Si no hubiera jugado de interpretación, no existiría un árbitro. Pero, sería, o sea, un robot. Porque si todo fuera blanco o negro, no haría falta un árbitro.
Que se podría, claro, ir a consultar y no consultan porque no les da la gana.
No porque no les da la gana, sino porque, claro, sino porque recibe unas instrucciones que son las que cumplen los árbitros, Manolo. Una cosa es lo que a ti y a mí nos gustaría.
O unos sí, otros no.
Una cosa
porque
es lo que
el de
a ti
hoy
a mí
va,
nos gustaría.
Hoy va a mirar y el del otro día no va a mirar. ¿Por qué?
Bueno, pues,
porque es
pues,
protocolo para Europa y otro para la Liga.
Te estoy
o porque
diciendo,
uno más valiente
porque
que otro, ¿por qué?
Te estoy diciendo, Manolo, porque el protocolo es como las normas de juego. Son interpretables y se interpretan
pues no,
de la manera
pues,
que cada uno
pues
le da
no
la gana.
Debería, no,
debería,
no,
no defiendan nunca el, claro, protocolo cuando atacamos a los árbitros.
Pero si no estoy defendiendo el protocolo.
Dices, no,
estoy
es que
diciendo...
el protocolo dice. El protocolo no dice nada. Porque
no,
tú
el
mismo acabas
dice
de reconocer que el
mira,
protocolo es interpretable. Pues ya
no,
está.
El protocolo, ¿sabes lo que dice? Que el que manda es el árbitro. Entonces,
bueno,
esa conclusión tan sencilla... No,
pero,
no,
pero
esa,
¿el de arriba o el de abajo?
Pues si hay un error claro, obvio y
no,
manifiesto,
pregunto,
manda el de arriba.
¿Cuál es el árbitro que manda, el de arriba o el de abajo?
El que toma la decisión, el de abajo. Y el que pues insta a que se pueda rectificar una decisión, el de arriba.
Vale, yo creo que está claro.
¿Te ha gustado la aclaración?
En el protocolo.
No,
perfecto,
no,
ya está.
Justo
en
más clases de VAR mañana.
Lo que no, ¿ves? Ahí ya no. Justo
no, pero
ese.
Bueno,
no,
pero
no, es que ahí empieza tu error.
Era ironía.
Pero qué más.
Muy
da?
Bien, me parece.
Por favor.
No,
a mí
no.
A mí sí me gusta si foto.
Vale, pues, no,
pero por favor.
Ya, pero, no, ya está. Ahí no.
Pero tú no sabes que yo le doy una clase una hora diaria a Manolo Lama de VAR.
Todos
vale.
los días.
Vale.
No, pues, todos los días de 6 a 7.
Vale, pues.
Sí,
a ver si pones un poco más de empeño. Evangelio Alcalá.
Pues ahora parece que. Ahora, oyéndole con esto y dándole la razón, se va a creer que es que todavía lo están haciendo.
Alcalá, muy buenas.
Muy buenas.
Ha estado muy pendiente Alcalá del partido del Paris Saint-Germain, que ha ganado 3-2 al Leipzig, y sí. Ha estado también pendiente la ratita. Partido que le ha tenido que dar la vuelta 1-2, que se ha jugado finalmente sin Icardi. Yo he llegado a leer hoy que Icardi está sopesando dejar el Paris Saint-Germain.
No. Hombre, tanto como eso...
lo he leído.
Tú lo que has leído es que primero por la mañana, tal y como informamos ayer, entró en la convocatoria
sí.
para el partido, en la convocatoria de Pochettino. Un poquito más tarde, Wanda Nara, tal y como contamos también ayer en el partidazo, confirmó, se hizo oficial que ha pedido la separación de su marido, que ha pedido el divorcio de Icardi. Con lo cual, Icardi a media tarde, a la hora de la comida, acabó más o menos por derrumbarse anímicamente y en una breve charla con Pochettino acordaron dejarle fuera, finalmente quedó fuera de la convocatoria para el encuentro de Champions de esta noche. Baja por problemas familiares, es toda la explicación oficial que ha dado el club francés. Mientras tanto, en Madrid, la China Suárez, que es el otro vértice de este triángulo amoroso, guarda silencio y observa acontecimientos desde Madrid, lo que esté ocurriendo en...
Sí, está en Madrid porque está rodando una película.
Efectivamente, sí. Está en Madrid rodando una película.
¿Y qué hacemos que no estamos en la puerta de su
hotel? Ayer lo dije yo.
Bueno.
Estamos lentos.
Porque
estamos perdiendo
porque
facultades.
Pues, si hubiera sido... ¿De dónde era aquel? El Emira, que es de Tailandia, el que iba en pelota.
El Rey Rama. El Rey Rama estaríamos todos ahí colocados.
Ayer estábamos todos en primera línea para entrevistar.
¿Qué razón tienes?
Bueno, hombre, es que nosotros tampoco vamos a ir a esperar ahí. Para empezar, es que no sabemos quién es la China.
No, además, estos temas
yo puede pasar por delante de mí que no la conozco.
No, creo que sí,
creo que sí.
Estos temas no te gustan a ti, Juanma, lo bueno.
No, y veremos, a ti tampoco.
Veremos las consecuencias.
Yo abro todas las 8:30 todos los días con esto.
No, solo faltaba que abrieras con esto a las 8:30.
Es una señorita como si era en catalán bien farcida.
Veremos las consecuencias económicas también que trae, bueno, consecuencias deportivas, si es verdad eso que apuntas de que el chico lo está pasando mal y ha pedido incluso la salida del Paris Saint-Germain. Yo eso no... Tengo esa información por ningún lado.
Paco Ornellá.
No, pero la han publicado en Argentina en algún lado.
Sí,
no
sí.
sé si era creíble o no, vamos.
Veremos también las consecuencias económicas de este divorcio porque Wanda...
Claro, como el de todos.
Bueno, sí, un poco más que el de todos, yo creo, ¿eh? No
bueno,
tengo mucha
sí,
experiencia
claro.
en eso, pero Wanda, además de esposa, es la agente y representante del futbolista.
Pues entonces igual
y si de repente, de la noche a la mañana deja de haber fotos y imágenes y vídeos y TikToks y globos y de todo eso desaparece, el negocio seguramente se vaya...
¿Cómo globos?
Sí, globos. Que si todo desaparece, pues,
claro, el globo.
El negocio se puede resentir. Claro. ¿No?
A ver, ¿qué dices, Arauz?
Globos es lo que te traen comida.
Cuidado que pueda haber reconciliación, ¿eh?
Oh.
Ha publicado hace unos minutos en su Instagram Icardi una foto con Wanda Nara y con el siguiente texto. Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el mentor de nuestras vidas. ¿Cuánto duele lastimar a tus seres queridos? Solo sanas cuando tienes el perdón de a quienes heriste.
Oh, maravilloso. Sí, oye,
esa es mi apuesta.
Y pone...
Ha nacido.
Te amo.
Ahora hay que ir a buscar a la China. Ahora sí que hay que ir a buscarla.
Sí, China, ¿qué te pareces tú?
Claro, ahora cuando...
¿Qué me dices, China, Paco? ¿Qué me dices?
Que es mi apuesta desde hace días, que esto se soluciona.
Sí.
Porque, sí, ¿no? Digamos que...
¿Cómo no se va a solucionar, Wanda, dice el ama?
Wanda, es difícil...
Me gusta la lectura del ama.
Es difícil que encuentre otro futbolista.
Ese pobre no ha hecho nada.
Claro, claro. Hecho? Bien mirado. Sigue, González.
Tenía unos mensajes con una señorita... Pero no ha tenido ni contacto visual.
No, por favor, nada. Una cosa ostertoria.
Y creo, claro, que te va a llamar a ti para que se lo expliques a Wanda Nara.
No, mira, no hace falta que se lo explique. Wanda lo ha entendido.
Lo ha entendido. No, poco, ya, es que ya en eso es muy comprensivo.
Pero si hay unos días de reflexión, al final ves la luz.
Sí. Bueno, al margen de esto, Evangelio, has estado muy bien en tu papel de panenquita.
Reflexión.
No querer entrar en este asunto, porque me gusta que haya comentaristas que no entren en este tipo de...
Muy mal.
No, yo prefiero no meterme.
Claro.
¿Eh? Esto mancha.
Fíjate cómo Palomar, Ciro, que es otro que tiene un perfil muy panenquita.
No
sabes de qué estamos hablando, ¿no?
No tengo ni idea. Los que nos gusta el fútbol...
No, yo lo sé, pero prefiero no meterme.
Sí, no, los que nos gusta el fútbol. Hay que tener jeta.
Otro panenquita.
Que el Paris Saint-Germain lo ha pasado mal con Leipzig.
Yo estoy aquí para decirte que esto al Paris Saint-Germain le ha pasado muchas veces ya esta temporada.
Sí,
que no juega bien,
yo
que está mal en defensa.
Yo tengo que el Paris Saint-Germain siempre empieza perdiendo.
Que tiene que remontar contra equipos que normalmente... Hombre, Leipzig es equipo de Champions, pero normalmente debería ganar bien. Eso le ha pasado bastante al Paris Saint-Germain, aunque es verdad que le saca muchos puntos al segundo en la Liga Francesa y que está ahí arriba en el grupo de Champions, pero es que le ha pasado muchas veces. O sea, hoy con Messi, Mbappé y Draxler arriba, porque Di María estaba sancionado y Neymar estaba lesionado, pues le ha pasado otra vez lo mismo. Se ha puesto por delante en el marcador, después le ha remontado el Leipzig, después ha tenido que remontar otra vez, y sin convencer ni en defensa ni en su juego. Le está pasando el equipo de Pochettino más veces. Uh-huh. ¿Sí?
Ha habido, por cierto, un abrazo de Ileix Moriba con Messi en el túnel de vestuarios.
Ileix ha jugado unos minutitos en el segundo tiempo, sí. Se ha entrado después.
Pues para mí el abrazo es el de Ronaldinho con Messi.
¡Poh! También bonito.
Es que no le ha sentado muy bien al Barça, por cierto.
Es una época, ahí.
¿De Ronaldinho con
no,
Messi?
No, porque Ronaldinho
es embajador.
Es embajador y entiende el Barcelona que
lo debía haber escupido.
Tenía que escupirlo, mira.
No entiende eso. Pero
darle un cabezazo.
Pero que hay heridas abiertas este verano y que la imagen de Ronaldinho y el tuit que ha puesto el Paris Saint-Germain y las imágenes en el césped y el abrazo y la sonrisa y no sé qué, pues hay heridas que Paco...
Bueno,
hay gente
Ronaldinho
que
jugó en el Paris Saint-Germain. Es claro, exjugador del Paris Saint-Germain, o sea que...
Me parece lo más natural.
Yo no me acordaba, el otro día, viendo lo de Beckham Manía en Vamos, en un reportaje, por cierto... recomiendo, que Beckham jugó en el Paris Saint-Germain. Se lo había olvidado.
No, eso fue una temporada.
Dos temporadas.
Se me olvidó.
Bueno, estuvo.
Por cierto, recomiendo al que... No, Paco. Recomiendo, es que ahora mismo no sé dónde está, un vídeo de los goles que metió Ronaldinho en el Paris Saint-Germain, Paco. Son para...
No, yo digo Beckham, el Paris Saint-Germain que estuvo, más que jugó.
Beckham.
Tremendo.
Vale. ¿Algo más que decir del PSG, Ratita?
No, pues vamos a ver, lo decíamos el otro día, vamos a ver cuando lleguen las eliminatorias, cuando se metan en octavos de final, que yo creo que se va a meter, y en febrero le toque...
Hombre, solo faltaba que no se metiera.
Muy bien, lo defiende,
¿eh? O en cuartos
si no
de final.
Mete.
No, ha habido un momento en el partido de hoy que hemos estado pensando, ostras, que igual el grupo a lo mejor tal. Yo creo que se va a meter en octavos de final, pero en octavos o en cuartos de final yo creo que veremos la medida de este equipo contra un rival directo, que recuerdo que contra el City... ganó 2-0, pero las sensaciones no fueron esas.
Va a acabar segundo de grupo y va a jugar contra el Madrid.
El City 5 y le han metido 4 al Dortmund. ¿Pero qué, esto qué?
Pero no solo... No solo le han metido 4. Yo es que he estado mirando de vez en cuando el partido que ha contado Millán en tiempo de juego y he visto como 12 ocasiones del Ajax. O sea, he visto que le ha pegado un meneo tremendo el Ajax al Dortmund. He visto un remate de Haaland al larguero, que lo ha tocado el portero, y es lo único que he visto de Haaland en todo el partido. No, el Dortmund ha sido un desastre hoy en defensa.
Otra llegada que la paró el portero por bajo. Pero el Dortmund ese ha sido un juguete.
Que metieron 5 al Sporting de Lisboa, los del Ajax.
Tienen a un chico que se llama Anthony, que es brasileño, tiene 21 años.
Este es una bestia.
Que es buenísimo.
El Ajax aquel que ganó en el Bernabéu empezó así, ¿eh? No le hicimos caso hasta cuartos de final. Equipito joven, con De Jong, con no sé qué. ¿Te acuerdas?
Yo creo que este equipo es peor que aquel. pero tiene el mismo entrenador.
Eso decíais en aquel año.
No,
sí,
no.
Sí.
Ratas, son blindes.
A mí aquel equipo me gustaba mucho. Yo creo que el año pasado el equipo bajó mucho de nivel. Este año está mejor.
Ojo.
Hay que ver hasta dónde
te lo
llega.
Digo yo, que no he visto ni un partido
son
de Bayern.
Son blindes. Por fin, un partido
ha sido honesto y sincero. No, me parece muy
no he
bien.
Visto ni un partido de Bayern, pero ojito, que estos son muy
pues
listos.
Pues te lo explico rápido. Blind, que es el que juega toda la vida. Sí. Primero estuvo el padre, después él. Y nueve tíos que corren como locos.
Sí,
pues
sí, entonces... que Tadic, que estaba en aquel Ajax, llegó a semifinales.
Insisto, apunten ese nombre. Ajax de Ámsterdam. Un equipo emergente.
¿Qué te parece? Emergente.
Apunten el nombre de Anthony. Que Anthony en algunos años es muy bueno.
El delantero este, ¿cómo se llama? Halep, el que mete goles es veterano. ¿Cómo se llama?
Halep.
Joder. Pues este se equivoque y los mete, ¿eh?
Sí, también.
Ese estuvo con Jovic en el Eintra.
Sí, 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 pero se equivoque y los mete, ¿eh?
Trajeron a Jovic. Poquito.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Desde el principio, Fouto siempre ha defendido el protocolo y ha hablado de él como la Biblia del arbitraje. Y hoy dice que es interpretable, no entiendo nada.
Menos mal,
yo se lo
menos
explico.
Mal que
yo...
la gente lo entiende, menos mal.
Yo se lo explico, yo no defiendo nada, yo doy información.
Ole,
una cosa es informar
ole,
y otra cosa es...
¡Ole, mi niño!
Ya lo estoy viendo, Tomás.
Pero con mejor tono, Fouto, con mejor tono.
Pero si es el tono que hay.
No, pero yo doy información.
Yo doy información.
No.
Venga, somos buenos. Vamos mañana todos al cole, venga.
Ya lo estoy
viendo. No me gusta Fouto blando, ¿eh? No me gusta.
Tomás, el domingo gana el Madrid con gol de Vinicius en el tiempo de descuento y va y enseña la camiseta al Camp Nou como lo hizo Messi en el Bernabéu hace unos años.
Mejor con la mano.
Estoy con Lama al 100%. Os pasáis 350 días al año tapaditos con Vinicius y solo sacáis el tema cuando mete goles contra equipos pequeños, que suele ser una vez cada mes y medio. Sí. Estos días hemos aprendido algo muy importante. El gol de la séptima no fue fuera de juego. Da igual dónde esté Pesotto, ya que el balón a Mijatovic le viene de un contrario. ¿Qué sentido tiene pagar 30 millones por Cuña y que no juegue ni un minuto jamás? Y dice un oyente, os escucho desde Bali y he tenido que explicar a unos nativos quién es Tomás Guas. Sin entenderle, se ríen con todas sus intervenciones. Esto es surrealista.
Es sorprendente.
¿Y por qué se reirán?
Sí, lo sé.
Yo no me imagino escuchar a un tío de Bali que no sé nada de lo que dice y reírme.
Hombre, un tío de Bali que... ¡Oye, mangazo! ¿Qué está pasando?
Díselo, díselo a los de Bali, dilo, dilo.
¡Bali, mangazo!
Y escucha, Juanma, un oyente analiza...
Alguien se lo explica.
Analiza la derrota del Atlético.
Soy atlético hasta la médula, pero tengo que decir que hoy el partido del Atleti lo ha perdido porque ha habido malas decisiones. Es decir, malas decisiones de Griezmann, mala decisión de un jugador que no está fresco, que es Hermoso y que comete un penalti ridículo, y mala decisión por parte del entrenador, que no es capaz de sacar un jugador que no está fresco, y es lo que le ha dado el partido hoy al Liverpool.
Las 12...
Me he quedado rayado con el primer mensaje de 30 millones por Cuña. Yo estaba pensando por anuncio.
Por Cuña publicitaria. Claro, no, Mateus Cuña.
Ya.
Claro, claro. Sí, sí. Ojalá pagaran 30 millones por cada Cuña.
Nos íbamos pasado mañana.
Íbamos a... Imagínate Simon Rack de las estanterías. El primer día ya le arruinábamos, ¿eh? 30 millones.
Grande, Simón.
30 millones.
Está pronto dicho. 5.000 millones de pelas, por si alguien todavía se acuerda de aquello.
¿Te acuerdas de aquello?
5.000 millones.
¿Y en reales?
No, pero ¿cuánto costó Mijatovic? ¿Mil millones?
Sí,
mil millones.
1.200.
1.200. Y fue una cosa que dijimos todos, qué barbaridad tal.
Y nos quedó 4.000. Sí. Lo más grande que yo recuerdo, conmoción, no había nacido, fue Alessanco al Barça por 100
millones.
Millones. 100 millones de pesetas. Dijeron, Núñez se ha vuelto loco, hombre, sí, gloria a este Núñez.
100 millones son 600.000 euros.
Pues eso, bueno, una conmoción.
Joder.
Sí, sí, sí. Después de la Eurocopa, creo, del 80, algo así.
12:47, hora menos en Canarias. Sigue el partido.
Ya, ¿no?
Sigue. ¿Cómo? ¿Tú?
Me tengo que ir ya, ¿no?
¿Vas a ver goles de Vinicius ahora?
¿Tienes que irte si te levantas a las 11 de la mañana?
¿Dónde vas?
¿Cómo me levantas a las 11? A las 11 sale el vuelo.
¿Pero cómo? Bueno, y entonces te levantarás a las 9 y media.
¿Pero qué sale de Moscú?
No, a las 9 y media, porque además esto quieres como cabras.
Pero una cosa, ¿tú aquí has ido allí? Más que para estar en directo aquí en el programa.
Con el dolor de muelas que tengo, dame las gracias que me he puesto yo aquí, ¿eh?
Qué profesor.
¿Cómo te digo eso?
¿Pero cuántas muelas te duelen?
Pues mira, me duele toda la boca.
Ah, el juicio, pobrecito, tío.
Claro.
Toda, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Cuando llegues mañana al dentista, el veneno que va a salir de la... Cuando te arranque el médico la muela,
la pus.
Lo que salga va a ser ácido sulfúrico.
¿Corre,
o sea,
riesgo el dentista? Pues,
hombre, el dentista ya puede ir con un traje de estos, una escafandra, porque como le salte una gota, le perfora la carne.
Dios quiera que me saque el médico todo el ácido sulfúrico que llevo dentro,
sí.
Me lo meta en un bote y te lo echo yo a ti en la Coca-Cola.
Felices sueños, Manolo, te queremos
adiós,
mucho.
Hombre,
adiós. 12:47, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.